como cada primavera, llegan los sentimientos cofrades. La voz del sentimiento. Toda la actualidad de la Semana Santa de Vélez de Málaga en Fusión Radio. Cada tarde a partir de las 7.
Con la colaboración de Clima Imagen Tiem 21, Zona Copi, Florimar, Almacenes La Lonja, Marinsa Promociones, Pinturas Andalucía, Pescadería Rubeltor, Base Zona Joven, Agrojimedel, Neumáticos Maima, Restaurante El Caserío de las Monjas, Optical y Alabao, Alsara Javier, Karen Martín, Estética Avanzada y Medicina Estética, Sanaxa, Tintorería Lavandería Ventomiz, Nicolchón, Axarquía Topografía, Foreman Vélez, Córdoba Caballero Torre del Mar, EA Axarquía, Administración de Comunidades de la Axarquía, Pladuraxa, Viajes Chamonix, Centro Médico El Carmen, Ayuntamiento de Vélez Málaga y Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Vélez Málaga.
Muy buenas tardes, pues bienvenido otro día más, martes 7 de febrero, como siempre nuestro compañero Dani Ramírez a los mandos, nuestro compañero Alfredo Pérez eligiendo nuestras marchas, y hoy tenemos unos invitados, hoy tenemos la radio llena, como a mí me gusta. Tenemos pues, a Pablo Domínguez, que pertenece a la agrupación de cofradía de Semana Santa de Vélez Málaga, y aparte de su cofradía de Humildad y Paz, y tenemos a los miembros de la banda La Golondrina, tenemos a Manuel Trave y a Carmen Tirado. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues tenemos pues prácticamente ya casi la procesión, tenemos a lo que son las cofradías y a las bandas, si es que no, nada más que nos faltan la gente alumbrando. Vamos a empezar pues, con algo que nos lleva trayendo desde la magna, que es el 75 aniversario de la agrupación. Pablo, después de esa harta de trabajar que llevó la magna tan gratamente, yo sé que hay más cosas. Hay muchos más proyectos, hay muchas más actividades dentro del 75 aniversario. De hecho, hemos tenido un congreso, una pequeña parte formativa, que también ahora no han hecho ver que es necesario desde, y yo llevo diciendo que es necesaria la formación cofrade desde hace mucho tiempo, pero bueno, eso es aparte, pero sí es verdad que es una cosa necesaria. Cuéntanos un poquito más.
Bien, pues en primer lugar dar las gracias por invitarme y también en nombre de la agrupación. Y bueno, enhorabuena por el programa también, porque que haya casi a diario un programa de Semana Santa, pues un lujo para la ciudad. Bueno, desde la agrupación de cofradías se quiso centrar el 75 aniversario como en tres ejes, ¿no? Uno era mostrar al mundo, pues, y a todo el que quisiera venir, lo que somos en la calle durante la Semana Santa. Por otro lado, luego, la formación, que es lo que ha sido unas jornadas en diversos días, que donde vinieron personas especialistas en diferentes ramas de la cristología, eclesiología y demás, para, bueno, centrar cuál es la misión del cofrade en la iglesia y en el mundo. Y por último, las jornadas cofrades, que han sido como el fin de semana del 15 de enero, donde, bueno, también durante intensamente tres días, pues se pudo compartir con personas de fuera, ver la agrupación como efecto en la ciudad, pero también como el efecto que produce en otras ciudades, y poder compartir. Entonces, bueno, pues es lo que tú has dicho, el 75 aniversario no podía quedar reducido a una procesión, que obviamente ha sido el acto central y es el pivote donde se sostiene la agrupación de cofradías, que es la organización de los desfiles procesionales, pero obviamente tenía que tener un efecto de que nos hiciera preguntarnos qué somos, a dónde venimos, a dónde vamos, y yo creo que la parte formativa ha sido fundamental, tanto en la rama cristológica, teológica, que ha sido la primera parte, como ahora la segunda, que ha sido también en la rama jurídica y del derecho canónico. Entonces, bueno, ha sido demasiado, de mi punto de vista, trabajo, pero al mismo tiempo ha sido completo y lo que la agrupación merecía.
Es que a mí me llama mucho la atención porque las cofradías tienen la parte cristiana, de la católica, pero la parte administrativa, que es un totón, yo lo siento mucho, es un tostón, porque la burocracia muchas veces pone más trabas que ayuda. Y sé que, de hecho, ayer hablando con los escaos católicos, lo mismo. Empiezan a pedirte cosas, que titulación, que preparativos, que si documentación, tanto para el obispado como para ayuntamiento o Junta Andalucía, si hay que hacer un estudio del patrimonio, si hay que hacer una restauración, aunque sea mínima, hay que preparar un dossier como un demonio. De hecho, no hace mucho se ha hecho lo que es un escáner, una fotografía 3D de por ejemplo, de la Virgen de los Desamparados, para tener un estudio perfecto de lo que tiene, cómo está el cuerpo en este momento, la talla, y es cierto de que hay cosas que se salen de lo que es la fe en sí, lo que es sencillamente creer y cumplir con los dogmas católicos. ¿Cómo preparan? Porque las cofradías muchas veces son voluntarios, son gente que están en la cofradía, que siente la cofradía, que siente la fe a través de esas imágenes, pero toda la gente no está preparada para gestionar unos papeles, administrar una cofradía, porque aparte de todo eso, económicamente también hay que gestionar, hay que llevar la parte caritativa, hay que llevar... hay una serie de parámetros que se salen del conocimiento común. ¿Eso cómo se suele llevar? Eso yo creo que la agrupación echará mucha mano en ese sentido.
Bueno, son cosas donde el cofrade se va a ver obligado porque te van a venir. Uno de los temas, y bueno, estuvo con nosotros mi amiga Paloma Saborido, que especialista, bueno, es doctora en Derecho y también una de las grandes ponentes de las cofradías y del mundo cofrade, que eso es muy importante, tener a personas con una gran formación que al mismo tiempo sean cofrades y te puedan dar mucha luz en determinados temas, ¿no? Y una de las cosas que trató, por ejemplo, era el contrato con las bandas, ¿no? Ahora que tenemos aquí a los amigos de las golondrinas, bueno... ¿qué ocurre cuando te dicen de que tiene que pagar tanto porcentaje en caso de lluvia? Cuando ¿qué puede pasar si no se cumple la palabra dada? ¿Qué puede ocurrir cuando tú encargas una restauración y al restaurador, bueno, se le va la mano, no es lo que la cofradía pide? O si la cofradía pide algo con un restaurador que está vivo y cuya autoría se tiene que respetar. Es decir, son cosas que nos afectan el día a día de la marcha de la... Entonces, como que nos sentimos un poco obligados a conocer, sin ser todos juristas, pero nos sentimos obligados a conocer detalles mínimos para saber por dónde caminamos. Pero es muy importante que las cofradías también, bueno, pues haya de todo en las hermandades. Hay arquitectos, ¿no?, que te pueden hacer un diseño perfecto sobre una determinada ejecución o obra.
Una casa hermandad.
Economistas que te pueden decir cómo puedes llevar las cuentas. Y en las cofradías tenemos la gran suerte de que aglutinamos socialmente mucho y, por lo tanto, mucho del talento. Pero luego hay cosas donde pequeñas, que es lo que también creo que pretende la agrupación y el obispado de la diócesis con estos criterios de formación que está dando, bueno, o tener luz para las cofradías. Y obviamente la base cristiana, es decir, no es que, como muchas veces yo escucho, es que pretenden de que seamos todos teólogos. Yo no creo que se pretenda eso, sino que, como decía San Pablo, demos razones de nuestra esperanza en medio de la sociedad, y la razón proviene de un contexto teórico y, bueno, un poco de formación en el sentido de que la virtud teológica de fe, esperanza y caridad, donde la sostenemos, ¿no? Y yo creo que es importante lo que se ha hecho y que hay que seguir profundizando, que no se puede quedar solo en una parte de formación que ofrezca la agrupación, sino las propias cofradías, pues ir ofreciendo y abriendo campo a lo que se vaya haciendo.
Es que hay una cosa que me llama mucho la atención, que hoy en día... gente que está muy cercana al mundo de la política, por no decir político, hacen mucho empeño que la Semana Santa es cultura y tradición. Pero son dos pilares y se olvidan el tercero, que es la fe. Sin ese pilar, casi que el mundo cofrade iría un poco cojo. Que sí, que a la gran mayoría de la sociedad hay que vendérselo como cultura y tradición. Vale, pero también hay que hacerle ver de que hay una base católica, cristiana, basada en una fe, y que es una demostración de eso, porque al fin y al cabo, una procesión no deja de ser una puesta en calle de un intento de evangelización. De hecho, el sacar la iglesia a la calle es uno de los parámetros que ahora nuestro Papa Francisco está poniendo en voz de mucha gente, que la iglesia no se puede quedar dentro de cuatro paredes, hay que sacarla a la calle. La vida parroquial hay que sacarla a la calle. Y una de las cosas que se lleva haciendo en Andalucía muchísimos ciclos, y en Belén, Málaga, unos 500, vamos a hacer así, año arriba, año abajo, unos 500, estamos hablando de que algo llevaremos de razón en el movimiento de los cofrades cuando estamos haciendo eso, y nos lo vienen a demostrar 500 años después. Bueno, hemos comentado que antes de, con los micrófonos cerrados, tú vienes de hacer prácticas en Sevilla. Y como tú vienes de Sevilla y tenemos los amigos de la Condrina, que este fin de semana salimos para Sevilla, contarnos algo.
Bueno, pues con mucha ilusión, como siempre. Y nada, pues nos propusieron de hacer un concierto en el santuario de los gitanos y allí que vamos. Nosotros apostamos a lo grande.
La gente de aquí tiene que apostar fuerte. Sí. Esto de, así es que ahí se va, pero sí. hay que ir bien.
Tuvimos también, no sé si recordaréis, el concierto que hicimos con Julio Pardo. ¿Quién iba a decir? Ah, por lo menos él no lo tenemos, vamos a intentarlo. Pues mira, pues también hicimos un concierto en el teatro con el coro Julio Pardo. Fue espectacular.
Es que, como yo digo, el movimiento se demuestra andando. Históricamente en Vélez Málaga ha habido gente muy involucrada en temas de banda. Histórica, ahora mismo las más antiguas son Caridad y Cristo del Mar. Pero no nos olvidemos que las golondrinas están ahí. Estuvo el Coronado, estuvo el Huerto. Antiguamente también estaba Rico y Piedad. O sea que históricamente tenemos gente muy involucrada en la música sacra, en la música de. Y hay una cosa que sí me pregunto, y os pregunto a ustedes. ¿Banda o agrupación musical?
Banda. Banda de música. Es que son términos diferentes. Está agrupación, está corneta y tambores y está banda de música. Es totalmente diferente. Estilo diferente. Por una agrupación, pues el paso es más lento. Tiene más melodía que una de banda de corneta y tambores. Una banda de música va con más aire. Porque la Virgen pesa mucho, un palio pesa mucho, y tiene que ir con banda de música, porque una agrupación le cuesta al horquillero echar horas debajo.
Sí, sí, no. Es que yo siempre lo he dicho, ¿no? Venimos de un tiempo, en los años 80, que era banda de corneta y tambores. Era corneta y tambores con un estilo marcial imperante, que es lo que dominaba. Músicos poquitos, todo era de oído prácticamente, predominaban las cornetas largas, no había llave, las cuatro llaves, las cuatro primeras, las cuatro cabezas que había, y poco más. Ya fue creciendo musicalmente, ya hay dirección, ya hay estudio de solfeo, ya hay una instrumentación más fuerte. Eso, ¿en qué periodo de tiempo ha traspasado? Porque tampoco...
No es mucho lo que ha traspasado ese periodo de tiempo, puesto que hasta hace poco estaban de qué manera meter las cornetas en los conservatorios. Estamos hablando de 6, 7 años, no más. Y a raíz de ahí ya han empezado a dar clases de solfeo, porque antes siempre hace 1, 2, 3, lo que es la llave y tal. Y ahora no, ya están dándole clases, ya tiene su profesorado. Y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque no necesitan tampoco echar tanta hora en la calle para aprenderlo de oído. Ya en su casa puede ensayar también con una partitura que le dé a primera mano. Claro. ¿No?
Es que la cuestión, sabiendo leer una partitura, ya puedes ensayar tú donde... Pues ya tienes la partitura, ya vienen los tempos, ya viene la velocidad, ya viene todo muy marcado, muy especificado, y sabiéndolo leer, sí, prácticamente puedes ensayar en cualquier lado. Después lo que es el cuadrarlo todo, que sí, ya estoy viendo gente que lo hace a través de Skype, de Zoom y de estas plataformas de videollamadas, pues... eso quita un poco de frío, porque sí, sí, ustedes también son expertos en frío.
En frío, yo tengo los tambores y tocamos un par de veces a la semana, tres veces a la semana, ¿no? Porque, claro, tienen que estar conjuntos entre ellos, como un equipo, ¿no? Y las cornetas lo mismo, porque tienen que hacer labios, la embocadura, todo. No puede estar mucho tiempo sin tocar, pero bueno, también puede tocar en su casa algunos días sabiendo lenguaje y música. Es imprescindible que toquen conjuntos, en equipo. Pero lo estamos pasando muy mal. Yo voy a acompañarle algunas veces, porque yo toco la caja, yo ensayo en mi casa, no tengo que tocar con ellos, pero voy con ellos. Mi hijo es el que está enseñándole a los tambores. Es el profesor, es director y además profesor de la percusión. Y con mucho frío. Calcetines térmicos, camisetas térmicas, lo que es la braga puesta tapándole hasta los ojos, con gorro, guantes, eso es imposible.
¿Dónde estáis ensayando?
Ahora, nosotros le pedí permiso a Carlos, el de la FIA, porque cuando ellos terminan a las 8, que si podíamos ensayar en la explanada, ya aparca ahí el coche, te pone entre coche y coche reservándote un poco del aire, y me nos dijo que sí, que podíamos ensayar, y porque antes estaba en el Mercoveles, volvió la banda de fuera del Mercoveles. Volvió la banda del Cristo del Mar otra vez y ya se quedaron ahí. Y nosotros la parte de arriba. Arriba azota más el aire.
Sí.
¿No? Y tanto están los tambores como están las cornetas. Después lo que es los ensayos, el ensayo general de la banda, pues tenemos los sábados por la mañana o incluso los viernes por la tarde para dar lenguaje y música, algunos retoques en el colegio Zona Sur, Virgen de los Remedios. ¿Qué ocurre? Eso va por la Junta de Andalucía. Tenemos nada más esos días, porque el otro día los tienen ocupados para los peques, para la gimnasia y todo.
Actividades preescolares.
Hay que agradecerle al ayuntamiento que nos ha hecho un cable para poder meternos ahí. Todos los años tenemos que renovar. Nos dan más impedimentos. Tenemos un baño, el baño de los profesores de gimnasia. Es donde tenemos ubicado las sillas, los instrumentos, todo, la ropa. Aquello todo apelotonado. Para coger una cosa tienes que sacarlo todo.
Claro.
El ruido que hay ahí cuando estás tocando dentro, eso es un polideportivo, es una acústica que tiene que te revienta los oídos.
Hombre, yo ese gimnasio lo conozco de una milla, sí, ¿no? Eso de Uralita.
Sí, y cuando llueve no parece que está un diluvio, que hay cuatro gotas, ¿no?
Y
pero bueno, hay que agradecer. ¿Por qué? Porque estábamos en el Mercoveles interior, la parte interior de teníamos nuestra habitación para dar clases y para tener todos los instrumentos, ropa, la oficina de compartituras, todo, ¿no? Por el tema del amianto, pues dijeron de arreglarlo, se agradece, ¿no? Dijeron aproximadamente un año. Ahora en esta primavera va a ser 4 años. La banda alquiló un trastero. Digo, bueno, un año son 12 meses, se puede medio llevar, ¿no? Una procesión para esto. Ya son 4 años, ya es que no está sucediendo.
Es inviable.
Otro sitio de ensayo, pues no nos han dicho nada. Estuvimos preguntando en la azucarera, nos dijeron que la acústica era muy mala. ¿Qué saben ellos de acústica de una banda si no ha entrado ahí todavía? Dijimos de hacer una prueba, se quedó con mi teléfono, porque otra cosa, en agosto los colegios cierran, no podemos ensayar.
Obviamente.
Tenemos procesiones después de agosto, tenemos la patrona y todo, y no podemos ensayar después todo día tras día dando caña, ¿no? Nos piden muchas marchas y para llevar todo eso a cabo hay mucho trabajo. Bueno, pues quedaron en llamarme para en el mes de agosto para hacer un ensayo y esperándome he quedado. Una de las cosas que dijeron que allí no se podía meter jaleo, puesto que allí hay gente que está estudiando. Digo, pero no está... No se hizo el antiguo bingo.
¿De biblioteca?
¿De biblioteca? es que allí no coge todo. Digo, bueno, si yo acabo de pasar y hay una persona nada más estudiando, una persona lo abarca todo. Vamos a dar un poquito de oportunidad también, un sitio para las bandas, que es cultura, que van a Fitur y van a todos sitios promocionando la cultura de Vélez Málaga. Una de las culturas es la música, que son muchos músicos, son muchas bandas, muchos niños que pasan por ahí. Y gracias a estas bandas, muchos niños han sacado sus estudios para adelante. Y hoy día son buenos músicos, tocando en orquesta.
Es que hay una cosa que se nos olvida. Cuando hablan de banda, cuando se habla de bandas, se cree que es todavía lo que estábamos hablando. De cuatro chavales que se reúnen con cuatro tambores, con cuatro cornetas largas, con un desfile marcial y no. Desde esos comienzos ya ahí ya no solamente había un esfuerzo tremendo por tener a unos chavales fuera de la calle, que estaban fuera de la calle, le estabas dando una responsabilidad, le estabas entregando unos valores y una formación. Hoy en día, con todo lo que se les ha añadido, lo estás terminando de formar musicalmente. Que en vez de tener que estar en un conservatorio delante del libro de solfeo durante 3 años
para... Se aburren, no quieren.
Están directamente con el instrumento. Están vinculados más directamente a la música. Están haciendo realmente lo que ellos quieren. Hay que tener un poco más de delicadeza y un poco más mano izquierda en ese sentido. Porque es que yo comprendo de que no soy lo único en esta situación, porque prácticamente todas las bandas ahora mismo no tienen sitio de ensayo. Porque los mismos Cristo de Hermá tuvieron que dejar el local donde tenían ellos los
ensayos. Vino la crisis, no hay salida, no hay dinero, no hay nada, pues se viene abajo todo.
Es inviable.
Nosotros, gracias a Dios, algunas cofradías y hermandades nos han apoyado, gracias a ellos estamos ahí. Económicamente nos han apoyado y hay de agradecer, y nosotros pues estamos para lo que ellos quieran también, es una cosa mutua, y otras no han tenido esa suerte y se han deshecho las bandas. Nosotros ahora, entre ayer y hoy, sin ir más lejos, llevamos gastados pues alrededor de más de 5.000 euros en tres instrumentos que lo van a coger gente que prácticamente no conozco. Pero si quiero que estén ahí, y si viene ya con la lección aprendida de otros sitios que saben tocar, pero no tiene el instrumento, yo le un instrumento nuevo.
Claro.
Bombardino, cornetas, pero cornetas no es la corneta de llave que vale 200 o 300 euros. Estas cornetas valen casi los 500, casi 600 euros cada corneta. Yo no quiero que se me vayan por culpa de no
falta
tener
de instrumento.
Tenemos también una escuela de música. Nosotros lo hacemos diferente a lo que es los conservatorios. Allí mi hijo, cuando entró con 8 años en la escuela de música, a la semana le dijo el profesor de música, ya le puedes comprar un saxofón al niño. La semana siguiente tenía un saxofón. Me tuve que embargar. Un saxofón en aquellos tiempos me costó 1.200 euros. Sin yo saber si al niño le iba a gustar o no le iba a gustar el saxofón. Ahí tienes que tragar a la semana porque el profesor lo ha dicho, porque no te puede dejar otro saxofón. Te ha dejado para que pruebes. El caramelito, pero a lo mejor el caramelo más adentro es amarga, ¿no?
Claro.
Y que nosotros, el método que tenemos es diferente. No sabe el lenguaje musical, no importa. Tenemos a Carmen, que ahora hablará, que se dedica, que ya empezó también la banda de cero. Y los mismos de la banda son los profesores hoy día.
Es lo que estamos hablando.
Hemos creado cultura, ¿no?
Desde dentro de la formación ayuda.
Entonces, ella los prepara el lenguaje musical y los prepara en clarinete. A los que les gusta el clarinete, ella es clarinetista, los prepara en clarinete. Tenemos otra muchacha de la banda también que los prepara en saxofones. Tenemos otro profesor de la banda, los prepara en metales. Mi hijo en percusión y en metales. Entonces, todos nos ayudamos. Nadie se ríe de nadie porque peque. Ahí tenemos una filosofía muy buena. Y es de ayudarnos todos, de ir todos cogidos de la mano. El que quiera estar en la banda y no pueda económicamente, ese va a estar en la banda. No porque económicamente no pueda, mira, no puede, no. Yo me dedico a comprar instrumentos, y si puedo, de segunda mano comprando instrumentos para que ese niño tenga un instrumento. Que quieren comprarlo el día de mañana los padres, compra el instrumento. Le doy hasta la facilidad de decir, este instrumento, si lo quieres para tu hijo y si lo quieres pagar a plazo, podéis pagándolo a plazo. Hay que darle todas las facilidades, si no, el tren no llega a su sitio, ¿eh?
Pero por lo que me estás comentando, el problema que tenéis y tienen todas las bandas ahora mismo, que de hecho pasarán por aquí el resto de bandas, es que eso de quién depende. El problema del sitio depende del ayuntamiento.
¿Del ayuntamiento?
No es prácticamente de ninguna delegación, porque si, por ejemplo, todos los días habrá sitios donde ensayar, digo yo, incluso en las naves de Envisa.
A mí me consta que si no tienes permiso, los municipales van en busca tuya. O echan de allí y multan. Me consta sí, sí, de que a otra banda la sí, ocurrió. Entonces, el sitio es un sitio abierto en caso de seguridad. Está asegurado las bandas, pasa cualquier cosa y está asegurado.
Sí, el seguro es por responsabilidad civil que tienen que tener.
Y hombre, yo pienso que eso es el ayuntamiento, el que tiene la potestad de darnos un lugar de ensayo, porque básicamente es la cultura de tu pueblo. Y si eres un alcalde, eres concejal de tu pueblo, ayuda un poco. Nos están ayudando, pero tarda. El Mercobel es que se nos está haciendo, no sé cuándo va a llegar, no sé la obra, cuándo van a terminar.
Sí, bueno, sabemos que cualquier obra el día que llegue, larga, pero mira, 4 años ya es demasiado.
Por lo menos se nos olvida un poco de los años pasados, ¿no? Y hay que agradecer, pero se está haciendo rogar.
Bueno, sé que no es la primera vez que vaya a Sevilla. Ya la geografía, los autobuses ya lo tenéis ustedes ya más que mascado. ¿Sitios donde, el más lejano donde habéis ido a tocar?
El más lejano, Puerto Santa María, hemos estado unas cuantas veces. Estuvimos hace 2 años seguidos, hace 11 años, y estuvimos, lo que pasa que la hermandad pues la tuvieron que intervenir, no la llevaban bien y el obispado la tuvo que intervenir, y cuando volvieron a cogerla, se acordaron de nosotros, y el año pasado estuvimos nosotros, y quería que firmásemos porque llevan también la del miércoles santo, que firmásemos los dos. ¿Qué ocurre? Que es un viernes. Nosotros allí encantados, la gente encantadora. Pero un viernes se hace muy pesado después, lo que es el sexto día. Llegar al Puerto Santa María, ese viaje tan largo, llegar aquí de vuelta de madrugada, es agotador. Que no es económicamente ni nada, sino es el agotamiento. Ya son muchos niños lo que hay en la banda. No quiero agotarlo. Yo quiero que disfruten.
Claro.
A mí me han salido para hacer doblete y no he querido. No quiero llenarme de dinero, quiero llenarme de gente que se haga una piña y que le guste su trabajo.
No, yo lo de los dobletes, con el tema del flamenco lo sufrí mucho. Y lo de los dobletes muchas veces no sale bien.
No, a la larga no.
No sale bien. Puede una vez que encarta porque te han hecho compromiso, pero normalmente en el primero no quieres darlo todo porque sabes que vas al otro lado y al otro lado ya llegas molido. Entonces no ha estado bien ni en ninguno de los dos sitios. Pero bueno, ¿cuántos miembros son la banda ahora mismo?
Pues la banda está acá, ahora llevamos un mesecillo que va tirando para adelante, subiendo, que nos hemos quedado sin ropa. Ayer fue Carmen a una modista a Torró, porque aquí es que parece que tampoco hay modista, que yo buscando por todos sitios no encuentro quien haga chaquetas, por lo menos chaquetas, pantalones más o menos compran en un sitio o en otro. Pero lo que es chaqueta de la banda, pues en Torró hay una modista que se ha prestado, y allí nos hicieron una tanda el año pasado y para Semana Santa, y este año la hemos llevado porque otra cosa, no encontramos tela del mismo color. Siempre el gris marengo hay cientos de miles de...
Sí, marengos hay mucho, de mucha clase.
Y encontré encontraron dos retales, uno de 3 metros, no llega a 4, y otro de 7,75. Digo, a ver si podemos sacar aunque sea otras 5 chaquetillas por ahí.
Pues bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a ir a publicidad, vamos a escuchar la marcha que ha cogido nuestro compañero Alfredo para hoy, y ahora volvemos. Muchas gracias.
Como cada primavera, llegan los sentimientos cofrades. La voz del sentimiento. Toda la actualidad de la Semana Santa de Vélez de Málaga en Fusión Radio. Cada tarde a partir de las 7.
Con la colaboración de Clima Imagen Tiem 21, Zona Copi, Florimar, Almacenes La Lonja, Marinsa Promociones, Pinturas Andalucía, Pescadería Rubeltor, Base Zona Joven, Agrojimedel, Neumáticos Maima, Restaurante El Caserío de las Monjas, Optical y Alabao, Alsara Javier, Karen Martín Estética Avanzada y Medicina Estética, Sanaxa, Tintorería Lavandería Ventomiz, Micolchón, Axarquía Topografía, Foneman Vélez, Córdoba Caballero Torre del Mar, EA Axarquía, Administración de Comunidades de la Axarquía, Pladuraxa, Viajes Chamonix, Centro Médico El Carmen, Ayuntamiento de Vélez Málaga y Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Vélez Málaga.
Bueno, pues seguimos. Ya hemos escuchado esta marcha que nuestro compañero Alfredo no elige todos los días. Y seguimos. Hemos hablado de 75 aniversario. Y hablar de 75 aniversario es hablar de historia. Yo sé que está al salir ya el libro de ya mismo está se escucha la máquina de la imprenta marchando y tenemos el libro, un libro que se ha preparado del 75 aniversario. Cuéntanos un poquito, porque no solamente el 75 aniversario, ahí va en un tocho que son dos tomos.
Claro, se intenta, bueno, pues toda la historia de la Semana Santa, ¿no? Y bueno, pues lleva un trabajo considerable que nuestro hermano Antonio Manuel Peña está dirigiendo con un grupo fantástico de cofrades, y lo que se intenta es sintetizar, bueno, pues toda la historia desde que se empieza la Semana Santa en Vélez, ¿no? Y al mismo tiempo coincidiendo con el 75 aniversario de la agrupación, desde que esa hermandad de cinco hermandades fundadoras, bueno, pues ponen en marcha es algo que los une, los puntos comunes, y que nos lleva al hoy, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Yo siempre resalto que para conocer bien cómo proseguir el camino hay que conocer de dónde venimos, porque entonces, y además la historia se repite, y para, bueno, hay que saber, porque entonces podemos caer en la tentación de no aprender nada del pasado, y eso es lo peor que nos puede suceder. Y bueno, también coincide de que se sigue manteniendo el libro guión. Entonces, este año, desde el ámbito literario, podemos decir que la agrupación también cumple esa función social y cultural con la ciudad, ¿no? Hemos hablado antes de que las bandas hacen un papel muy importante en el tema cultural, formativo, educando musicalmente. Creo que también hay una especie como de hermandad que se genera dentro, internamente, ¿no? Aunque no haya sagrados titulares y cada uno tenga en su corazón el de su hermandad, pero se crea un tejido de hermandad. Bueno, pues también la agrupación está comprometida socialmente, no solamente desde el ámbito de la caridad, desde el ámbito socialmente hablando de los más necesitados, que también, sino el ámbito cultural, que le estamos regalando a la ciudad un documento donde se centra uno de los principales ejes donde se vertebra la misma. Entonces, yo creo que es un 75 aniversario donde se está constantemente ofreciendo una gran variedad de posibilidades. Y un año más, el libro guión, pues tiene que estar, ¿no? Soy defensor de que todos los años, los que lo quieran tener físicamente lo van a poder tener, y si no también digitalmente, pues se puede leer. Pero creo que es súper importante de que haya un documento anual donde se recoja la vida de las hermandades, la vida de las bandas, que también cuando hay un aniversario entra, la vida de las actividades que día a día puede organizar parroquias. Es decir, hay muchas personas que dicen abiertamente de que, bueno, de que no es necesario tanta, pero yo creo de que es fundamental un texto donde dentro de 20 años pueda venir una generación y qué ocurrió aquí.
Esa es la cuestión.
¿Y qué ocurrió en este año? Porque, por ejemplo, el libro del 75 aniversario va a venir muy bien porque puede englobar muchas cuestiones importantes de efemérides y de los pregones y tal. Pero algo sencillo, algo que quizá puede, desde el punto global histórico, pasar desapercibido, si no se escribe en una publicación anual, va a desaparecer. Entonces, es importante, y también desde la Cofradía de la Humildad, que tenemos ese compromiso de todos los años hacer una publicación, porque es donde, desde lo más sencillo a lo más profundo, vamos a dejar constancia de lo que ha pasado a lo largo de la vida cofrade nuestra. Entonces, si no tenemos un sujeto físico, incluso online, ¿no? Pero algo físico que nos pueda envolver y podamos conocer un determinado momento, yo creo que es una gran apuesta para el futuro. No es una, no algo del presente, de si renta o no renta, si es mucho trabajo o poco. Es un regalo a las próximas generaciones y tenemos la obligación de hacerlo.
Es una cosa muy, muy importante. Cuando hablamos de estos libros vienen a formar parte de las crónicas de la Semana Santa. Y es el documento escrito que dejamos, porque si yo cojo ahora el libro guión del 79... no estoy asomándome ayer. No nos podemos quedar en el tiempo inmediato. No nos podemos quedar en el individualismo y en el yoísmo y en nuestro... No. Si no pensamos que eso se hace para las generaciones que vienen después, porque si tú coges ahora gente, chavales de 20 años, que trinquen y vean el guión, ven una Semana Santa totalmente distinta. Y lo que hay en una crónica, en un libro guión de ese año, y el año siguiente, ver las pautas y la evolución que ha ido teniendo cada cofradía, la Semana Santa, la agrupación. Y es tan importante como el conocimiento de cualquier ámbito de conocimiento. El tener esa información plasmada en un documento, y yo soy de papel. A mí el formato digital me gusta, me tendré que ir acostumbrando, porque también no están metiendo con calzador la Agenda 2030, pero todavía me gusta a mí el papel y el olé un libro recién abierto, mola, eso mola. Y tenerlo, y saber que está ahí, y poderlo consultar, y aquello como fue. Y que también nos patina un poquito la memoria muchas veces. Que no nos acordamos de que esto ha evolucionado... La Semana Santa de Melesmán ha evolucionado muy rápidamente. Y siempre hay una forma que yo siempre he dicho, que nos quejamos de algo que ya no es un problema. Nos quejamos a lo mejor de la falta de horquillería. Pero no nos acordamos cuando nos faltaban penitentes. Y esos penitentes son los que después se han ido transformando en horquilleros, en siguiendo siendo penitentes, en mantilla, en gente de la cofradía. Si tú no has tenido esa parte de formar y captar a los pequeños, ¿cómo quieres que después sí, de grandes estén en la cofradía? Y esta parte de historia, porque a mí la parte antropológica que genera la Semana Santa es muy heavy. Es muy heavy porque... como tú has dicho, vertebra una ciudad. Vélez Málaga no se vertebra a través de partidos políticos, ni se vertebra a través del fútbol. No, no, no. Aquí los cuatro majarones que vamos todavía a ver Vélez, ¿vale? Pero aquí le gusta más el fútbol del Madrid y del Barcelona. Pero todos tienen su cofradía. Y todo le duele una cofradía. Y yo es que, soy de... Eso sí. No llena la boca.
Y podemos, sobre todo, los jóvenes, podemos caer en la tentación del adanismo, ¿no? De creer que el mundo empieza con nosotros, ¿no? Que somos los más entendidos, que somos, porque venimos de una generación preparada, tal. Y no podemos olvidar de la solera que hay en la construcción de todo, de que nosotros realmente nos hemos encontrado casi todo hecho. En mi cofradía, por ejemplo, pues hay mil cosas que hacer, se está haciendo muchísimas, pero tenemos una base tremendamente ya construida, ¿no? Y os has dicho una cosa muy interesante, porque estudiamos en la Facultad de Sociología la Semana Santa como fenómeno estructural de Andalucía, ¿no? Y es muy importante una cosa que has dicho, porque si nos vamos, por ejemplo, a cómo es la Semana Santa con la democracia recién nacida. Pues ya ahí tenemos un estudio de cómo la propia sociedad andaluza se vertebra en esos momentos con una democracia recién nacida, y la Semana Santa emerge con todo su esplendor. Pues eso no le da al sociólogo, al investigador, una fuente de luz tremenda. Si lo comparamos con la actualidad, a pesar del secularismo que hay, y vemos como todavía sigue habiendo más jóvenes que antes, porque no sé si luego dará tiempo a hablar de juventud, pero que se habla mucho el futuro de la Semana Santa de la Juventud, yo no recuerdo que haya tantos jóvenes como ahora dentro de las cofradías. Es verdad que proporcionalmente hemos crecido mucho y tenemos más hermandades que antes, y eso puede hacer de que no quepan casi encuadrar, pero el número de gente ilusionada, y no solo aquí, me refiero al conjunto de Andalucía, que es donde la Semana Santa y las cofradías es la columna vertebral, da alegría. Yo, por ejemplo, venís de Sevilla y yo he estado también. Como hay una hermandad, la de San Esteban, por ejemplo, que da concurso de guitarra para enseñar a los niños a tocar la guitarra a aquellas personas que no pueden estar o no tienen un profesor y tal. Es algo que está en medio del barrio, en medio de la sociedad. Aquí las hermandades, pues, organizando temas sociales para los zapatos nuevos después de Navidad, los Reyes. Es decir, es algo que socialmente está cogiendo una fuerza y a nivel, eso nos lleva también a nivel cristiano, de que la gente no es que pase de todo, hay una fuerza joven de que se pregunta el porqué, que necesita verdad, que necesita sentido, y encuentra en las cofradías, a través de su belleza proyectada en las calles, una fuente de verdad tremenda, porque al final, como también hablábamos en las jornadas cofrades, la belleza nos lleva a Dios, y encontramos un mundo de belleza a través de la música, a través del color, a través del incienso, de las propias imágenes, que, como decía un pregonero, son la erosión del amor, ¿no? Y entonces el joven se atrapa de verdad, y cuando escucha un solo de una banda, encuentra, decir, esto es lo mío, y esto la atrapa. Es decir, en las cofradías no vamos a traer a un joven porque estemos discutiendo si esto más, el pañuelo se pone más aquí o más allá, si la corona más acá o menos plateada. Al joven se le conquista con la belleza, y la belleza es lo que al final le va a enganchar a Dios. Tenemos la cofradía una oportunidad tremenda de ser atrayentes de belleza para atraer a la gente y que la gente se encuentre con nuestra verdad más profunda, que es Jesús.
Hace un par de días escuché bien televisión, y es la forma de fomentar un poco la cultura, que desde pequeño vayas conociendo todo el mundo cofrade y de bandas, todo lo que conlleva, pero en Sevilla. Yo pienso que algún día también será en Málaga, Granada. Y era, ¿os acordáis de la estampica de fútbol de los álbumes, no? Pues lo mismo, iban pregonando en una plaza con un micro, pregonando a fulanico, le falta el santo tal, ¿quién lo tiene? Iban para ver si llegaba Semana Santa con todos los álbumes completos.
Que está haciendo no sorteo, está pujando por las estampitas.
Sí, sí, sí.
Porque han hecho un álbum, compran como si fueran la de fútbol, compran el paquetito de y están generando álbumes, y están la gente en internet pujando por una estampa. Digo, muy heavy, pero que puede pasar que todo que mueva un duro, seguro que llega muleo. Y esto mueve dinero. De alguna manera, pero es que es verdad que eso genera un conocimiento.
Claro, los niños que empiezan
a saber ya jugando.
Conocen todas las imágenes, conocen todas las bandas, conocen todo lo que lleva un trono, aparte de los tronos, ¿no? De los pasos, ¿no?
Es que hay una escuela ahí. A mí me gusta mucho, y yo creo que Ortega y Gasset, esto no lo dijo por los cofrades, pero me gusta mucho la frase porque creo que sintetiza lo más profundo del cofrade, que dice, el amor al que muchos pintan ciego es vidente y perspicaz, porque el amante ve lo que otros no ven y por eso ama. Y yo creo que eso es el cofrade. Ve lo que a otros le puede pasar desapercibido. Nosotros encontramos ahí un foco de belleza. En un solo de una marcha, en una calle estrecha, en una candelería encendida, en un nazareno que nos conmueve. Vemos más allá de nosotros. Y eso al final es lo que nos atrapa. Y yo creo que ese es el pilar que tenemos en las cofradías, aparte de, obviamente, la cuestión social, que es evangelizar a través de la belleza. Y tenemos un potencial enorme, y tenemos, como has dicho, una juventud y unos niños que a eso le cala muy pronto, porque la belleza,
son esponja.
Buscan el ser humano, como decía San Agustín, Señor, andamos inquietos hasta que no descansemos en ti. Hasta que no descansemos en la belleza, no vamos a parar. Y yo creo que ese es el camino que tenemos que seguir, y las hermandades y las bandas son un pilar fundamental. Hombre, yo también me gusta mucho la hermandad de silencio, pero una buena banda una atrapa exactamente igual que una calle muda, y son fundamentales.
Yo no
para
lo puedo
todo.
Yo no lo puedo decir porque yo tengo que defender a Saeta, pero yo a mí se me pone el nudo de punta escuchando una banda. Yo escucho La Golondrina y hay veces que se me salta hasta las lágrimas.
Se agradece.
Y mira que yo tengo que defender a Saeta a muerte.
Y si va con la Virgen de la Paz, más.
Carmen, atrinca el micrófono que tengo que hablar contigo. ¿Cómo es llegar desde los inicios a ser la profesora que imparte esa lectura musical a esos chavales que te están llegando? Porque te llegan, cada día te están llegando chavales nuevos, sin conocimiento ninguno de música. ¿Y cómo se enfrentan ellos a eso?
Pues mira, hasta hace 2 meses tenía 2 alumnos en clases de solfeo de lenguaje musical, y de un mes a otro ahora tengo 8. Y se quieren apuntar más, y la verdad es que estamos muy contentos. También las clases se intentan hacer amenas, como hay de toda la edad. El más grande a lo mejor tiene 40 y algo, y el más chico tiene 8, que va a entrar ahora. Entonces, dependiendo de la edad también, pues se le da un nivel distinto, más, que lo vea como un juego, que no se aburra. Se le intenta motivarlo más de lo que ya está a la hora de entrar.
Y directamente le atamos el instrumento, para que no se aburra tampoco.
Claro. ¿Cuántos años llevas tú en la banda?
Yo llevo 10. Yo me apunté antes porque yo antes era muy vergonzosa, yo era muy tímida, digo, no conozco a nadie, pero fue cumplir una, a veces debería volverme la vergüenza, pero se me quitó total y me apunté.
La vergüenza tampoco ayuda mucho, ya te lo digo yo.
Se me quitó, digo, no conozco a nadie, pues ya está. Y mira, pues es como una segunda familia que se tiene, allí estamos todos juntos. Luego, cada 2x3 hacemos un día de convivencia, estamos de cachondeos todos también. También pasamos malos ratos, pero como todo, de todo se sale y entre todos pues nos ayudamos a salir adelante.
No, es verdad de que, yo siempre lo he dicho, la mejor forma de que tienen los chavales, los niños, de aprender es jugando. Si tú, un niño de 8 años, empieza a darle un tostón y un tocho y un diagrama para que empiece a tachar notas, ese a los 2 días ha ido. No le ha dado tiempo ni que le dé instrumento. Y si tú empiezas con el juego, le pones el instrumento,
cuando hace una nota, esto lo
saca. Esto suena algo.
La segunda, ahora do, re, y va sacando notas, eso le va gustando, es un juego y que pica, ¿eh?
Eso es básicamente parte de la formación que hay que dar. Y yo os doy la enhorabuena por el crecimiento que tenéis la banda, a pesar de las muchas pegas que se os encontráis, piedras que os encontráis en el camino, como es el hecho de esperar 4 años que esté terminado el Mercovele. Queda poco tiempo, pero no nos podemos ir sin hablar de juventud. Yo cuando hablo de juventud en la Semana Santa, en el mundo cofrade y también en el tema de las bandas, siempre hay una cosa que se nos olvida. Nos hablan de la estadística, que estadísticamente hay menos apego a las cofradías. A ver. ¿Tú te has visto cuántos tienes? ¿Cuánto conforma tu cofradía? ¿Has mirado 20 años atrás quién había? ¿Cuánto había ahí? ¿Ha crecido tu cofradía? Sí. Pues a la medida que lo que tienes creciendo, eso no es exponencial. El año que viene a lo mismo hará 2 más o 2 menos. Pero no tiene nada que ver. Tú tienes que ver en 20 años cómo ha evolucionado las cofradías, cómo han evolucionado las bandas. Yo me acuerdo de las puñetas de la banda de la Cruz Roja, o la hoja con las ocarinas y la gaita, que prácticamente iban de adorno, porque iban dando 3 notas, a lo que hoy es una banda, una agrupación musical, a lo que es una banda de cornetas y tambores. Yo me quedé alucinado lo que hacen. Y es que conmueve, y cuando van acompañando a unos sagrados titulares, te das cuenta de la grandeza que hace eso. Porque yo me acuerdo de los tronos con un tambor ronco atrás, que era el único que hacía marcar el paso. Y yo he visto tambores con el cigarro y vestido de normal, o como mucho una túnica que le habían prestado un penitente.
Ha cambiado mucho.
Y esto ha evolucionado mucho. Entonces no nos podemos parar en mirarnos en el ombligo, en ese adanismo de nosotros ya... No, no, ni podemos ser fatalistas, porque otra cosa es el Beleñita, es el tío que... yo por eso en Sevilla admiro ese chauvinismo. Tú a un sevillano no lo escuchas hablar malamente de Sevilla en la vida, aun pasando las canutas, aun sabiendo que tenía que dar 40 pedras. Pero aquí lo más fácil es hablar mal de Vélez. No, aquí hay que llevar, como se lleva, las bandas llevan fuera como estandarte Vélez Málaga. Van llevando la música de Vélez Málaga, van llevando parte de la cultura de Vélez Málaga. Señores, un ojito. Y en el mundo cofrade, la juventud, menos mal que toma relevo. Porque yo me acuerdo en un tiempo que al joven, tú todavía eres muy joven. Tú todavía no eres muy joven. ¿Tú qué vas a ver si tú no? Vamos a ver. ¿Tú qué vas a ver un chaval con veintitantos años, con la carrera recién termina, de cualquier tema que haya estudiado, sabrá más que alguien que no haya estudiado? Por mucho que la otra persona tenga experiencia. Déjame que te dé mi punto de vista. Si aunque después no se haga como yo he dicho, déjame que te dé el punto de vista. Lo mismo, entre los dos llegamos a una resolución buena para la cofradía. Pero es que no se llegó a escuchar. Hoy el día sí. Y gracias a ahí, muchísimas cofradías con muchísima gente joven, como tú estabas hablando. ¿Cómo va a ser lo mismo que todas que en las cofradías? Que sí, que tienen que haber pilares fundamentales, que son la experiencia. Pero si tú no le das savia nueva, por mucha... si el tronco es fuerte, si cierra y no sube la savia, ni va a haber hoja, ni va a haber fruto, ni va a haber nada. Se queda en el tronco. Por un tronco muy fuerte, sí. Pero no va más lejos. Y hay que tener esa habilidad de combinar esa experiencia con la fuerza de la juventud. Y es que no hay otra para crecer, tanto en las bandas como en las cofradías. Y yo no soy fatalista. Yo no soy fatalista. Lo que sí hay que tener la claridad de decir, yo tengo este pan para este queso. Yo no puedo tener un trono sabiendo que no tengo gente para el trono. Tendré que venirme un poco atrás, porque yo sé con qué gente puedo contar. Si puedo contar con más gente, no cambio nada. Pero si no tengo gente para llevar trono, ¿para qué quiero un trono más grande?
Yo creo que sí está habiendo en las cofradías, por lo menos actualmente, o en los círculos que yo me puedo mover, un equilibrio sano. Hay la propia agrupación de cofradías. Está Raúl, estoy yo. Hay un grupo de la generación de los 90 importante. Las propias hermandades, se ve cómo se le está... Y al mismo tiempo... que aprenda de los mayores, que haya esa combinación, que yo creo que esa es la perfección, ¿no? Si podemos parecernos algo a eso. Y yo creo de que la juventud a día de hoy, potencialmente cofrade, quizá, yo siempre digo de que las comparaciones hay que hacerlas con uno mismo y no con otros contextos, otras ciudades, pues entonces no estamos haciendo trampa en el solitario, no podemos compararnos con una ciudad que multiplica por 100 nuestros habitantes, por 100 nuestras parroquias, por 100. Las comparativas hay que hacerlo con nosotros mismos y con nuestro pasado. Y la expectativa tiene que ser el progreso que queremos tener desde donde estamos nosotros hasta donde queremos llegar nosotros en nuestras condiciones. Porque entonces, como digo, no estamos haciendo trampas, no podemos querer tener un número que no, vamos, podemos querer grupos jóvenes más que habitantes tiene la ciudad, pero hay que tener...
Por mucho que yo quiera hacer alto rubio con los azules...
Claro, no. Hay que los contextos y nuestro contexto, en cómo nos movemos, la gente en la propia Amarna se quedaba perpleja de que hayamos podido poner lo que pusimos en la calle, que haya tantos jóvenes involucrados, que estaban, mientras se estaba arreglando los tronos, una cantidad de juventud súper ilusionada, y así están. La Junta de Gobierno ahora están entrando un número importantísimo. En nuestro contexto, vamos, yo creo que muy bien. Que hayamos podido jugar por encima de nuestras posibilidades, teniendo demasiado o queriendo tener, bueno, ¿qué te voy a decir yo con los tronos que tenemos nosotros? Pues eso es otro debate. Pero el debate de que hay viveza y que hay ilusión, está claro. Y en, la, y en medio de la sociedad, este año tenemos la suerte de tener la JMJ, de que viene el Papa Francisco en Lisboa. Pues hay un grupo, bueno, desde Vélez vamos unos cuantos, las parroquias van, se han organizado, y hay muchas hermandades aquí y en otros sitios, en Málaga, en Sevilla tal, y en Granada, que están los propios jóvenes queriendo ir a esa jornada de la juventud mundial con una ilusión tremenda, llevando, haciendo quedadas, están haciendo verbenas, están para sacarse los dinerillos y tal, para que no cueste tanto. Y hay un grupo, una hermandad real, que eso yo creo que es envidiable, que a día de hoy la sociedad ofrezca grupos sanos, grupos de convivencia, grupos de fraternidad, y como decía ella también, grupos donde las dificultades se sobrellevan entre todos. Eso es un lujo. Es que tenemos un lujo teniendo hermandades en nuestras ciudades y en nuestra sociedad.
Hoy en día, con la facilidad que un... Ya me voy a meter y lo voy a decir el tirón. Que la televisión te vende. El individualismo. El consumismo y la introspección. Y que tú solo y tú... Vale. El saber trabajar en equipo. El saber hacer, como yo digo, colmena. Y trabajar por un bien común. No saben lo bien que hace y el mal que le hacen a los que quieren separarnos, porque al fin y al cabo lo que se intenta es segregar la sociedad. De hecho, ya no nos separan en grupos y la intención es al máximo, que es al individuo. De hecho, vemos los ataques que hay a la familia, que yo entiendo que hay muchos tipos de familias, pero hay ataques a todos los tipos de familias, porque cuando tú los vas identificando, porque familia siempre ha habido de todas las clases, cuando tú lo vas identificando, ya es intentando poniendo unos en contra de otros. Y no lo podemos permitir. Si podemos saber trabajar como se trabaja en una banda, a través de un grupo de convivencia, a través de una cofradía, a través de una parroquia, a través de la vida cristiana, pues utilicémoslo. Si tú tienes la facilidad de tener otra condición para trabajarlo y trabaja desde otra perspectiva, desde otro ámbito, en trabajar en equipo, por un bien común, no lo dude. Si es que lo que nos va a llevar a una sociedad a ser mejor. El individuo lo único que puede es el peón más débil que va a tener la sociedad. Siempre se ha fundamentado en la familia. Pero es que la familia es el segundo peón más débil. Tendremos que ir a generando los grupos. Y los grupos son las bandas, las cofradías, la parroquia, los amigos, las clases en el instituto. No podemos estar peleados. Y una de las fundamento es estar formado, tener conocimiento de que eso es necesario. Cuando nos demos cuenta que es necesario estar en piña para que no nos derriben, pues vemos cómo vamos evolucionando. Por eso no soy catastrofista. ¿Por qué? Porque todas las cofradías tienen su núcleo fuerte, pero alrededor hay mucha gente. Las bandas le pasan lo mismo. Tiene su núcleo fuerte y van entrando y saliendo, pero tiene también su armazón. La agrupación de cofradía arropa todo. Lo que no podemos es nosotros creernos ese catastrofismo, ese que hay poca gente, de que no hay horquillería. Siempre ha habido falta de horquillería, porque hemos tenido pretensiones de que el trono intentara meter 10 más cada año, alargar los varales para que luzca más el trono, para que los tronos pesen menos. Vale. Pero no es necesario. Los tronos han salido. La muestra está que ha salido en la magna, sabiendo que no había horquillería para sacar los 17 tronos. Y han salido dignamente. La gente lo ha aplaudido desde todos los que han venido. No han puesto ni un pero a las procesiones. Desde la agrupación, los que se quedaron vigilando, salía ahí a 4 tronos y medio por cabeza. O sea que... estabais todos dentro, y eso es una unión.
Pero es verdad que en el mundo cofrade no tenemos la vacuna contra ese individualismo tampoco. Es decir, por eso yo creo que hay que fomentar mucho la mirada agrupacional, que no ve solo la agrupación de cofradías como algo que te organiza el cartel y el pregón, sino como una institución donde se preserva el bien común y donde todos tenemos que, si tenemos... Bueno, pues que da un paso atrás o renunciar para que haya algo de todo y que todo funcione, se haga, ¿no? Y bueno, pues también esa mentalidad individualista pues nos puede llevar a querer, bueno, mirar solo mi cofradía, mi horario, mi itinerario, mi tal, y no querer tener perspectivas genéricas, ¿no? Y yo creo que también tenemos que, como Ulises, agarrarnos al mástil del barco para que los cantos de sirena de ese individualismo no nos arrastre, ¿no? Y estar, por eso yo siempre voy a defender la institución de la agrupación de cofradía, no como algo que tiene que hacer horario y carteles, sino como algo, una institución donde se preserve ese bien común y que como católicos, que significa universal, que no nos olvidemos, que estamos destinados a la hermandad de la hermandad de la hermandad, pues podamos hacer esa realidad.
Pues daros las gracias, porque ya nos hemos metido en más de las 8, yo no os quiero robar mucho más tiempo, yo me he tirado con ustedes 3 horas más hablando, por lo menos. Que tengáis mucho éxito en Sevilla, que lo tendréis, que lo tendréis.
Yo nada más quería...
llevar abrigo.
Quería hacer un apunte, y es que no hace falta un perdaño que lo tiene que poner la institución, el ayuntamiento, para que, por ejemplo, Carmen, que pueda dar las clases de lenguaje y música, no como lo está haciendo, en una silla y un atril, porque no tenemos ni pizarra, ni tenemos una mesa, no tenemos nada. Pasando frío, en verano pasando calores, por lo menos tener el Mercoveles. Siempre voy a eso, ¿eh? Tanto para mi banda, como las demás bandas, como las demás asociaciones que tengan que entrar. Es urgente.
Esperemos que se solucione lo antes posible por el bien común de todos.
Es que la cultura no es mía. La cultura no tiene dueño. Y aquí se queda. Yo soy granaíno. Y mira dónde estoy, fomentando la cultura musical en Belén, Málaga. Y para mí es un orgullo.
El orgullo es nuestro, que estéis ahí dando lucha a pie del cañón y que sigáis muchos años y que se solucione lo antes posible, tanto para vosotros como para el resto de bandas, porque es verdad de que no es admisible a estas alturas del tiempo de que todavía no tengáis un sitio donde ensayar dignamente. Pues dicho esto, muchas gracias y, como siempre digo, mañana más y mejor.
La agrupación musical Virgen de los Reyes últimamente tiene nuevas composiciones. Esta por uno de sus componentes, Andro Blanco, Reina de Reyes.